Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día martes 20 de julio. Un día calurosito aquí en Santiago, ¿eh? Dice que llegamos a los 28 grados. 28 grados para un 20 de julio. Raro. Muy, muy raro. Bueno, cada día menos raro, ¿eh? Hay que empezar a acostumbrarse. Dice que incluso los incendios están, claro, no acá, no a esta altura, ¿no es cierto? Porque estamos bastante lejos, pero se habla de cambio en el clima, ¿no? Por lo menos en la meteorología, producto de algunos de los gigantescos incendios que se están produciendo en distintas partes del mundo, particularmente en Estados Unidos, allá en el estado de Oregon. Hay unos incendios realmente feroces, son cientos de miles de hectáreas las que se han quemado y efectivamente han generado una modificación en la meteorología, por lo menos a nivel local. Esto que pase a nivel universal, la verdad que es perfectamente posible. Lo que antes parecía muy, muy improbable, bueno, finalmente empieza a ser posible. Pensemos los incendios que se han producido también en zonas tan de tanta latitud como, por ejemplo, Siberia. Pero bueno, no vamos a hablar de incendios en esta oportunidad, deberíamos de repente, pero bueno, estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en nuestra aplicación Radio Duna, el canal 665 de BTR, o en duna.cl, donde está toda la información, la música y también las conversaciones, opiniones, entrevistas, características de nuestros programas aquí en Radio Duna. También pueden escuchar nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día martes, así que tenemos dos clásicos: Alejandra Mulé con sus sabores frescos y también conversaciones de ciencia. Estaremos con el doctor Eduardo Álvarez Duarte. Él es micólogo, especialista en hongos. Así es, del programa de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así que estaremos conversando acerca de del descubrimiento de un hongo que hasta el momento es absolutamente único en el mundo. Fue descubierto en la comuna de Lampa y se llama, fue bautizado como Circinella lampensis. Lo de lampensis, obviamente, porque fue descubierto allá en Lampa. Ya nos va a explicar el profesor Álvarez Duarte por qué también el otro nombre, digamos, Circinella, a qué tipo de familia pertenece, y también cuál puede ser el rol que cumple, por ejemplo, en el ecosistema, y qué posibilidades tiene de generar algún tipo de interés científico adicional a lo que significa ya el solo descubrimiento de una especie nueva, en este caso en el fascinante mundo de los hongos, del cual estaremos conversando aquí en Aire Fresco. Y a propósito de mundos fascinantes, está el mundo fascinante de la política, que tiene hoy día un nuevo episodio a los que la verdad de repente se les da mayor solemnidad y trascendencia de la que se le debiera dar, porque finalmente es una interpelación. Pero claro, se toma muy en serio las interpelaciones acá en nuestro país. ¿Cómo está José Soto? Muy
bien, buenas tardes. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Polo?
Bien, bien. Aquí mejor, mucho más entretenido que el ministro París.
Que el ministro París, sí. Nada, pues estuve todo el rato escuchando ¿ya? esta interpelación al ministro desde la Cámara de Diputados, que la encabezó el diputado Crispi, Miguel Crispi. La encontré, te puedo decir mi opinión, la encontré un poco latera, un poco repetitiva.
Mira, ya.
Es como, en verdad encuentro que las preguntas fueron las mismas de siempre y las respuestas también.
Repetitiva las preguntas y las respuestas, dice.
Sí, porque ya. No hubo datos adicionales ni del que emplazó ni del emplazado. Claro, yo decía a la una de la tarde que son sanos estos momentos porque permiten que la autoridad un poco explique las políticas sanitarias.
Sí, pues.
Porque nunca, bueno, iba a decir, nunca tienen tanto foro para que lo esté todo el mundo escuchando. La verdad es que sí, que tiene harto foro el ministro, tiene un matinal prácticamente.
Con su matinal,
tiene un reporte sanitario.
Como le dijo el propio Crispi, antes dijo, esto no va a ser como su matinal.
Claro.
Tienen que responder las preguntas.
O sea,
bueno, también hacen preguntas y realmente preguntas duras también.
La verdad es que los periodistas se equivoca el diputado Crispi, porque los periodistas también hacen preguntas bien puntuales y está bien, es el rol que tenemos que hacer, poder preguntar no necesariamente el oficialista ni lo que quiera la autoridad, sino preguntar lo que se tenga que preguntar desde el punto de vista periodístico. Por lo tanto, por lo mismo, y porque uno escucha a París normalmente dando explicaciones, anunciando cosas y tratando de profundizar las cosas, que no llamó tanto la atención este debate, que fue largo, duró más de una hora, yo diría que casi dos horas más o menos, y partió con un minuto de silencio a las víctimas fatales por el tema del COVID-19, partió Crispi diciendo que muy preocupado por la situación de la salud de los funcionarios de la salud en general, que están enfermos, que están con problemas psiquiátricos, que están mucho con distintas licencias, porque evidentemente la crisis que vienen hace casi dos años enfrentando, nadie la puede soportar. Ahí un poco él decía que qué pasa con estas personas, con los médicos, con los funcionarios de la salud que están botados prácticamente, decía Crispi. Y bueno, ahí lo que dijo el ministro es que hay una plataforma digital, Saludablemente, que atiende, donde atienden 120 psicólogos, hay toda una preocupación. Se sabe que ellos están trabajando muy duro, se habló del bono COVID respecto de que se va a pagar a 23.000 usuarios el nuevo bono COVID, donde no se va a pedir, por ejemplo, cumplimiento de metas sanitarias, porque estamos en emergencia y yo no le vas a pedir además que cumplan metas sanitarias, y se va a pagar el máximo según la ley, pero claro, Crispi le decía, oiga, pero el COVID anterior, resulta que el bono COVID se demoró súper mucho rato, los médicos no lo recibieron, entonces ahí había como un poco de pelea entre ambos por lo mismo. Crispi acusó varias veces al ministro de no escuchar la ciencia, que es algo que siempre se ha cuestionado, de tomar las decisiones entre cuatro paredes, de la poca transparencia. Le hablaba mucho de la gobernanza de la pandemia, habló de reuniones un poco secretas, decisiones sin consultar a los expertos. Entonces, claro, París decía, nosotros teníamos reuniones con expertos que usted ningunea permanentemente, ese diputado, pero resulta que esos expertos son los que publican en revistas internacionales y que finalmente los que nos dan la información para tomar la decisión. Crispi le rebate y le dice, oiga, entonces, ¿cómo es posible que ustedes hayan dicho este pase de movilidad en tiempo en que estábamos con la pandemia hasta arriba y los expertos les decían, no es el momento? ¿O cómo puede ser que ustedes hayan decretado cuarentenas cuando todo el mundo les decía, están mal decretadas las cuarentenas porque hay que cambiarlas a secciones, espacios más grandes, un montón de medidas que proponía todo el mundo, que proponía el colegio médico, etcétera? Le preguntó varias veces también el diputado por qué no habían seguido la estrategia de cortocircuito del colegio médico. Y claro, ahí París se mosqueó y dijo, oiga, si hubiéramos seguido el cortocircuito no habría ni luz. O sea, por favor, le dijo, nosotros, ya todos los países, dice él, han entendido que nosotros no vamos a poder generar el COVID cero, eso no existe. Lo que podemos hacer y lo que están haciendo los países es acostumbrarse a vivir con el COVID-19, es lo que están haciendo un montón de países que al principio partieron súper bien, como Australia, decía el ministro, o como Nueva Zelanda, y ahora están teniendo casos.
Sí, ahí, están teniendo casos, pero también a un nivel
claro, ahí Crispi le decía eso mismo, le decía Crispi, sí, oiga, pero no me venga con cosas si allá en Nueva Zelanda hay 20 y tantos casos de muerte, en Australia hay 90, o sea, no, la comparación no tiene punto. Bueno, así se vaciaron todo el rato, digamos, hablaron. Hablaron también muy majaderamente, encuentro yo, sobre el tema del primer caso Delta en Chile, de esta señora que entró, que el permiso no se lo dieron, que se fue a una farmacia, pero que tenía permiso. Yo me perdí ahí, porque ya era como la repetición de exactamente lo mismo, ya no queremos saber, sabemos que ahí hubo un enredo, sabemos que no se tomaron las condiciones sanitarias necesarias, que la señora la embarró, digamos, porque está infectada y se fue a comprar. Sabemos, no queríamos escuchar un poco eso. Hay una parte donde Crispi le dice, oiga, ¿cómo? Quiero saber cómo, porque está comprobado en organismos internacionales que el COVID hace que las personas más pobres terminen muriendo en un mayor porcentaje. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Cómo va a ser para que los pobres no paguen por el COVID-19? Y él decía, oiga, si usted quiere saber la política económica de cómo mantener la salud sanitaria, invita al ministro de Hacienda o al ministro de Economía, porque yo el tema de los recursos no estoy acá, yo soy mi cuestión sanitaria. Le rebatía el diputado y le decía, pero más, no, ese fue más
como
o menos.
Que, como que un diálogo, por lo que tú describes, un poco en tonos, a ver, no en tonos, en como en niveles distintos. Como que habla la pregunta.
Solo se escuchaban ellos, dice.
Claro, como que poco diálogo en definitiva, y poca finalmente sintonía entre lo que se pregunta y lo que se responde, porque claro, si alguien pregunta por las características socioeconómicas del impacto del COVID-19, y eso está bastante estudiado en el mundo, obviamente que impacta en mayor medida a las personas más pobres, claro. como muchos otros fenómenos que tienen que ver o con la salud o con las catástrofes o con una serie de cosas. Ese es un nivel. Pero claro, el ministro responde, oiga, pero esto yo no tengo que ver con la política económica, es que no es un problema de política económica. Entonces él le responde efectivamente en un nivel distinto, no sabría si más alto o más bajo, pero un nivel distinto. No hay finalmente canales de comunicación.
No hay canales. Después, claro, él daba argumentos y decía, hay que decirle a la población que se cuiden, si se necesitan más camas va a haber más camas. Él planteaba un poco lo de perogrullo, la verdad, lo evidente, que vamos a hacer lo posible, porque claro, lo que le decía Crispi, pero ¿y qué pasa si hay un rebrote como está pasando en España, en Francia? Porque ahora estamos súper bien, pero en un mes más. ¿Cómo lo, claro, tienen una política para enfrentarse?
Hay un tema de timing también. El ministro llega con buenas cifras hoy día.
Es un súper buen día porque de hecho tenemos hoy día 902 casos de COVID-19, que es la cifra más baja en 8 meses y medio. Entonces, claro, por ahí escuché un ministro, creo que decía...
Positividad de 2,96%,
claro,
muy baja.
Claro. Muy baja, y un ministro decía, pucha, le tocó mala suerte a la oposición, porque justo fue un buen día, donde un poco estaba celebrando el proceso de vacunación. Yo creo que igual se justificaba que fuera el ministro a explicar la política sanitaria. El punto es que yo sentí que no se ahondó, no se aprovecharon estas horas en que estuvimos varios haciendo el sacrificio, la verdad, de escuchar como para dar información nueva, fresca. En algún minuto, Crispi, por ahí dije, acá viene algo nuevo. Cuando le dice, ¿ustedes tienen pensado a propósito de la eventual tercera dosis que sea obligada a la tercera dosis en el pase de movilidad, por ejemplo? Y dije, bueno, por ahí, algo entretenido. No hubo respuesta, hubo pelea entre las dos. Entonces, qué latero, señores, ya, qué mal aprovechado.
Oye, 77% ya de la población con vacunada con dos dosis, ¿ah? Es súper alto, 77%. Sí. La verdad que se ha logrado avanzar de muy buena manera en el tema de vacunación. Todavía, claro, hay gente que no se ha vacunado, ¿no es cierto? Pero es un porcentaje tremendamente alto. Entonces, claro, 902 casos, pocas muertes en este día, alta vacunación, como tú decías. Es como para llegar con la materia bien estudiada a la prueba.
Sí, claro.
Entonces, claro, lo más probable es que, en definitiva, el resultado, bueno, los resultados de las interpelaciones siempre son un poco los mismos. Depende de a quién le pregunte uno, cómo le fue al interpelado. Me estaba tratando de acordar, a Mañalich también le hicieron una interpelación, ¿no es cierto?
Sí, lo interpelaron también.
Bastante al principio de la pandemia. No recuerdo bien.
Pero sí, lo interpelaron.
Sí. No, sí, yo
casi lo acusan constitucionalmente.
Además casi lo acusan constitucionalmente. La verdad que a propósito de acusaciones constitucionales se armó finalmente la acusación en contra del ministro de Educación. Sí. Y con unas argumentaciones terribles, de faltar, de violentar la Constitución en distintos aspectos fundamentales, como el derecho a la vida, por ejemplo. Por lo que vi, la comisión, ¿qué impacto puede tener eso? La comisión quedó conformada en su mayoría por diputados de Chile Vamos,
claro.
Diputados oficialistas.
Sí, es que el punto es que la comisión lo que está encargada es de evacuar un informe, y la verdad es que el informe no es concluyente, no implica algún voto especial ni ninguna definición, lo vota la sala. La sala de la cámara. Entonces, sí, desde el punto de vista político.
O sea, pueden ni siquiera tomar en cuenta el informe y votar. Si tienen mayoría, lo van a acusar.
Sí, y como sabemos que una acusación constitucional muchas veces es política, más que argumento jurídico, etcétera, claro, el informe que evacúe esa comisión, en verdad no.
Ya. No. Oye, lo que es fascinante, encuentro yo, que algunos lo han mirado un poquito en menos, es este vuelo espacial, los vuelos espaciales que se han realizado por parte de Richard Branson hace algunos días, y hoy el de Jeff Bezos. En esta disputa de... No voy a decir porque es bien feo decirlo así, pero una disputa, digamos, entre los dos, de... No sé, ¿quién tiene mayores logros, digámoslo en esos términos? Finalmente Jeff Bezos gana por una pequeña distancia, porque Branson llegó hasta los 80 kilómetros desde la superficie de la Tierra y Jeff Bezos pasó los 100, ya sí. Llegó a los 107. En un vuelo que además tiene particularidades. Una de ellas es que es primera vez, o sea, llegó al espacio, estuvo en el espacio 10 minutos, pero llegaron al espacio. La mujer más de mayor edad, la persona de mayor edad que haya estado en un vuelo espacial, la persona más joven que haya estado también en un vuelo espacial, y primera vez que dos hermanos están en un mismo vuelo espacial. Son peculiaridades que tiene esta carrera, que la verdad es que, claro, puede sonar una carrera impulsada básicamente por el ego y por la competencia o la competitividad, pero finalmente la carrera espacial, que ha traído sin duda beneficios en términos de conocimiento, de desarrollo científico, desarrollo tecnológico a la humanidad, de alguna manera también estaba impulsada por motivaciones bastante poco, no sé, virtuosas. La carrera espacial está impulsada por la Guerra Fría, por la competencia entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Entre esa disputa, claro, que tiene carácter geopolítico, nacionalista, etcétera, y esta otra disputa de egos, no sé, en términos de expresión de naturaleza humana, no sé si tiene tanta diferencia. Pero bueno, el punto es que, claro, ¿qué puede salir de aquí? Yo por lo menos pienso que cualquier desarrollo tecnológico que no tenga un impacto directamente negativo. Hay algunas opiniones que dicen no, que esto va a afectar la observación astronómica, si es que hay demasiados de estos vuelos, se pueden producir accidentes. Bueno, sí, todo tiene, digamos, sus beneficios y también sus costos, en la medida en que los beneficios sean inmensamente superiores a los costos y los costos no sean demasiado graves. La verdad es que yo por lo menos creo que es una carrera en definitiva bastante positiva y puede traer efectivamente beneficios en términos del desarrollo tecnológico que finalmente llegan a lo largo de los años y de las modificaciones que van sufriendo esos desarrollos tecnológicos, llegan efectivamente hasta la gran mayoría de las personas. Yo por lo menos creo que es un logro, más allá de la motivación, que puede ser egoísta o ególatra, pero finalmente tiene sin duda o puede llegar a tener un aporte importante. Falta Elon Musk solamente para completar esta especie de trío de los hombres que esperan llegar al espacio. Pese a que lo de Elon Musk es un poco distinto, porque él lo que quiere es llegar a Marte, distinto a estos otros que, claro, él no, él personalmente, pero sí quiere que su proyecto de SpaceX llegue a Marte, y bueno, y además la creación de esta red satelital. Así que los millonarios explorando el espacio. Se cree que en el futuro este vuelo, que costó, no se ha revelado cuánto, pero a las personas que pagaron por él, que es la familia de este joven de 18 años, le puede haber costado varios millones de dólares. Y se cree que en el futuro podría bajar bastante este costo.
Así como un pasaje, va a llegar a ser un pasaje europeo.
Un pasaje de unos $200,000.
Así nomás.
Así ya. Nomás, sí. No es poco, pero claro, comparado con los millones de dólares que cuesta actualmente. No sé si vale la pena pagar eso por 10 minutos. Ahora, la potencia, digamos, de este cohete, que tiene una forma bien peculiar, digámoslo, podría haberle dado otra forma, pero bueno, hay algo
elegido otro diseño.
Otro diseño, Richie, claro.
Se metió en internet para buscar, a ver.
Sí, ¿no lo viste, Richie? No, velo. Sí. No quiero, ¿para qué vamos a decir cosas ordinarias? Pero bueno, pero ustedes ya se imaginarán qué forma puede tener este cohete.
Pero es tan bonito, no es tan bonito, no es tan...
Pero bueno,
no depende del punto de vista.
Depende, esto es como las interpelaciones, depende a quién uno le pregunte.
Exacto.
No, pero el punto, a lo que voy es que, ya se me viste, se me fue la onda. Lo que decía... esto es para despegar y para llegar hasta la región suborbital, a 100 kilómetros aproximadamente de la superficie terrestre, se tiene que generar una fuerza que es, en este caso, por lo menos 3 veces la fuerza de gravedad, por lo menos 3G. Y 3G no tiene nada que ver con 3G de la telefonía celular, ¿no? 3G está 3 veces, digamos, la fuerza de gravedad. Para poder sentir eso en el cuerpo es una cosa no muy agradable, ¿no? Y te puede generar problemas físicos, ¿no? Lo mismo que yo me imagino la falta de gravedad, ¿no? Este momento en que empiezan a flotar también debe tener sus problemillas, no sé, mareo, ese tipo de cosas. Bueno, afortunadamente nada malo pasó, llegaron en perfectas condiciones a los 4 pasajeros, los 2 hermanos Besos y también los otros 2 pasajeros, que era este joven de apenas 18 años y Wally Funk, de 82 años. Y ella tiene una historia muy interesante porque ella fue aspirante astronauta el año 1961. Imagínense, tuvo que esperar más de 60 años específicamente para lograr esta oportunidad de convertirse en astronauta. New Shepard va a ser además seguido de otros vuelos que van a ser lanzados por parte de la empresa Blue Origin de Elon Musk en el futuro, haciendo un homenaje, en este caso es un homenaje a Alan Shepard, que fue el primer hombre, el primer estadounidense en realidad, el primer estadounidense en volar al espacio. Va a ser seguido del New Glenn, que es un proyecto que ya está en marcha, y del New Armstrong, por supuesto, en memoria de John Glenn y de Neil Armstrong. Eso es, pues, bonita experiencia en todo caso. Yo por lo menos soy de los que mira este tipo de experiencias, aunque estén motivadas, como decía, por la egolatría, de manera más bien positiva. José Soto, muchas gracias.
Gracias a ti.
Un zapatilla clavo, ¿no, José? Perdón, está bien. Está bien. Vaya donde su hija.
Estaría contigo todo el programa.
Ay, mira, qué linda.
Un beso.
Gracias. Tears for Fears, escuchemos ahora. Shout.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días martes nos juntamos con Alejandra Mulet para conocer sus sabores frescos aquí en nuestro programa. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿bien y tú?
Bien, también, todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, bueno, como todos los martes les traigo tres datos imperdibles, muy recomendados. Hemos tenido la suerte, Polo, que estos días han sido días de calor y dan ganas de salir a las terrazas, ¿cierto? De ir a un restaurante, sobre todo con los pocos casos activos que tenemos. Como que uno se entusiasma más y más ganas nos dan de salir a algún restaurante. Y las terrazas son súper buena opción, ya que el clima nos ha acompañado perfecto. Quería recomendarles el restaurante El Toro, que seguro tú lo conoces, porque tiene más de 21 años, el típico de la calle Loreto.
Uh-huh. Sí, pues.
Ya, bueno, el clásico restaurante El Toro, que toda la vida ha estado en Recoleta, en la calle Loreto, abrió su segunda casa ahora en Alonso Córdoba, 3788, piso menos uno, que es el edificio Grupo Patio, ahí casi esquina de Vitacura. Un lugar exquisito, súper amplio, son 250 metros de terraza, Polo, así que la gente que va, hay harto espacio, muy amplio su terraza. Este nuevo local del Toro sigue con la misma tendencia y tónica del clásico Toro de Loreto, que es un lugar relajado, con buena comida, como concepto de boliche, como bar de barrio.
Sí.
Ese mismo, bueno, es un lugar bohemio, como que reúne, es como relajado, el servicio es súper relajado, la comida es una comida poco pretenciosa, pero súper casera, donde te puedes comer, yo diría que la mejor tortilla o una de las mejores tortillas de papas de Santiago, croquetas, platos de guiso, milanesa. Mira, tienen una carta bien entretenida, súper simple, no hay cosas rebuscadas, es una carta fácil de leer, y tienen una buena carta coctelería, que su idea es súper entretenido e importante para mucha gente poder salir y tomarse un rico trago. Yo ahí les quiero recomendar el gin de la casa, fresco, suave, muy rico, la tortilla de papas sin duda, sus papas bravas que son un clásico de siempre, con su salsa brava muy muy rica. Un restaurante que vale la pena. Y quería comentarte también que ahí en Alonso Córdoba están pasando hartas cosas, así que en las próximas semanas voy a estar comentándole de varios restaurantes, de varias aperturas nuevas que hay ahí en esa misma calle. Siento que después del estallido social muchos restaurantes o la tendencia es abrir más a lo mejor en Vitacura, en comunas un poco más seguras y también por espacio. Así que una súper buena recomendación, El Toro, está precioso decorado, como siempre todas las decoraciones lindas las hace Urisanti y Kanakusen, que son como los que llevan la batuta en decoración de restaurantes en los últimos años acá en Chile, así que una súper buena opción. Les recuerdo la dirección, Alonso Córdoba 3788, piso menos uno, hay estacionamiento ahí mismo, pagado. Los pueden seguir en las redes sociales, @eltororestaurant. Y ahí pueden ver su carta, su página web y todo. Así que una
súper buena noticia.
Súper buena noticia, sí. Oye, otro dato que les quería recomendar: los chocolates, como tú sabes, siempre son bienvenidos y a todos nos gustan. Y quería recomendarte una marca nueva que descubrí que no la conocía, que se llama Cacao Suyo. Cacao Suyo es una marca de cacao peruano, chocolate peruano de origen. Así que a toda la gente que nos está escuchando y le gustan los cacaos de origen, los chocolates que tienen diferentes orígenes con distintos porcentajes de cacao, se los súper recomiendo. Se pueden meter a su página web, que es cacaosuyochile.cl, y ver la variedad de chocolates que tienen. Son todos de Perú, como les dije, y sus orígenes están básicamente en Cusco, Piura y el Amazonas. Oye, las cajas son muy bonitas. Yo acá tengo el kit de degustación. Venden un kit, la gente que nos está mirando ahora por streaming, tienen un kit de degustación que vienen 7 de sus barras, son barras de 25 gramos, con sus distintas variedades. Por ejemplo, tienen una que trae, que es un Piura Nips, que trae chocolate con nips de cacao. Los nips de cacao son como unas cascaritas de cacao muy ricas que se comen y que te aportan mucha crocancia al chocolate. También hay otro, por ejemplo, que trae quinoa crocante, quinoa crunch, que es un chocolate de leche, sí, con 40% cacao. Bueno, y tienen distintas opciones, tienen con 50% cacao, 70%, 100% cacao, y cada cajita trae como la historia de su origen, de su chocolate. Están con un descuento, si se meten a la página web, están con descuento hasta el 30 de julio. Para que prueben chocolates distintos, estos no son bombones, son chocolates de orígenes que vienen en barra, 25 gramos, o sea, perfecto como para el cafecito después de almuerzo, acompañar con un chocolate de cacao suyo. Como les dije, las redes sociales Cacao Suyo Chile, y tienen página web cacaosuyochile.cl, y pueden hacer compra online directo. Y un poco contarles también que ha ganado muchísimos premios internacionales y ha sido reconocido como el mejor chocolate del mundo.
Mira.
Así que una buena opción de probar un tremendo chocolate, sobre todo en invierno, que nos dan ganas.
¿Qué tiene Perú, ah? ¿Qué tiene Perú? Bueno, es un país muy especial, pero tienen buen
clima y tierra.
Sí, impresionante. El cacao, el café peruano también es extraordinario. ¿Para qué hablar del pisco?
El pisco.
Ah, bueno, de tantos otros productos, las papas.
Su fruta, la quinoa,
los pescados, no, país realmente privilegiado en términos gastronómicos. El nuestro tiene lo suyo también, Chile también tiene sus cositas, pero Perú es la verdad que destaca muchos de estos productos.
De partida es mucho más grande que nosotros, yo creo que tiene mucha más variedad de clima que nosotros y de suelo, o sea, tienen toda la sierra peruana, la selva,
claro,
que nosotros no la tenemos, pero sin duda un país riquísimo agronómicamente y alimentariamente hablando, y que le han sabido sacar provecho. Yo creo,
además,
que sobre todo los últimos años,
además,
han sabido, sí, mucho descubriendo su potencial en el cacao y todo. Oye, y por último, terminar también siempre con un vino que les recomiendo toda la semana. Esta semana quería recomendarles el Cabernet Franc de Viña Maquis. Para la Viña Maquis, esta variedad es como la que mejor expresa su esencia del terroir. Ellos están específicamente en el Valle Colchagua, en la zona de Chimbarongo. Este Cabernet Franc es como el papá del Cabernet Sauvignon, pero es un vino mucho más fresco, y donde se le sienten más las notas de frutas rojas, por ejemplo, ciruela, arándanos, cosas así. Perfecto polo para acompañar un rico plato de pasta o carne.
Es rico el Cabernet Franc. Es rico, sí.
Es rico, ¿cierto?
Es rico, sí.
Es una variedad distinta.
Sí.
Y tienen venta directa, tienen una página web que se llama vinosdeorigen.cl, y también está con descuento. Así que súper buen precio para que prueben un vino distinto, atrévanse a probar cepas novedosas. Y en general, Viña Maquis tiene súper buenos vinos, así que ahí pueden vitrinear y tentarse en comprar sus vinos.
Excelente. Ya pues, Ale, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Buenas tardes. Hasta el próximo martes.
Chao.
Alejandra Mulet y sus sabores frescos, todos los días martes acá en nuestro programa. Vive el 2021 con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. A la vuelta de la pausa tendremos una interesantísima conversación con el doctor Eduardo Álvarez Duarte acerca de un nuevo hongo descubierto acá en nuestro país. ¿Qué significa? ¿Qué implicancias tiene? Bueno, de todo eso vamos a conversar aquí en Aire Fresco. Espérenos.
En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Pagamos el sueldo de Alexis sin problemas.
Somos RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente. Conoce más en www.rexmas.com.
Pagamos el sueldo de Cristiane sin problemas.
Somos RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMas. Conoce más en www.rexmas.com.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Ante la necesidad de contar con un sistema de seguridad hídrica para Chile, Acciona se ha unido a 12 entidades para formar una asociación enfocada en la promoción de la desalinización como una alternativa sustentable frente a la escasez hídrica que está provocando el cambio climático. Bajo el nombre de Asociación Chilena de Desalinización, ACADES, este nuevo gremio aspira a contribuir al desarrollo de políticas públicas relacionadas al uso del agua y a la desalinización como fuente hídrica verde. La asociación está conformada por actores representantes de los rubros sanitarios, tecnológico, eléctrico, infraestructuras, consultoría y gestión de recursos naturales, y espera seguir incorporando nuevas entidades relevantes en la industria. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Esta es tu voz interior cuando te acuerdas de tu casa.
¡Eh, vacaciones! Ahora olvidarse de todo.
Olvidarse. ¿Dejé todo bien cerrado? ¿Apagué el tostador? ¿Cerré bien la ducha? ¡Ay, puse la alarma!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2013-0178.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio Guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife, visita airlife.com. Solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y Cristiane sin problema. Me refiero a RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMas gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en rexmas.com. Encuentra la mejor selección de productos gourmet, accesorios de cocina y decoración, todo en un solo lugar. Del 28 de julio al 3 de agosto entra a mercadopaula.cl y encuentra todo lo que necesitas para ser el chef de tu casa a un clic de distancia. Ya estamos al teléfono con nuestro invitado de esta tarde. Él es micólogo del programa de microbiología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el doctor Eduardo Álvarez Duarte. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a usted, porque vamos a conversar acerca de un tema que es muy interesante y yo creo, para mí por lo menos, muy desconocido y es posible que también para una parte importante de nuestro público, y tiene que ver con los hongos. Y particularmente o a partir en realidad del descubrimiento de un hongo que se llama Circinella lampensis, no sé si se dice así exactamente.
Lampensis,
claro. Que fue descubierto en justamente en la comuna de Lampa. Hay unas cavernas, unos piques mineros aparentemente. Cuéntenos del trabajo que usted hace de esta especialidad de la micología de estudio de los hongos, y después pasamos a que nos cuente también las características específicas de este hongo que ha sido descubierto.
Bueno, mira, como tú bien decías, la micología es el estudio de los hongos. Ya, como toda ciencia, tiene diversas especialidades, podríamos decir. Hay gente que se especializa en hongos macroscópicos, que son los hongos de sombrero, y quienes nos especializamos en hongos microscópicos, o sea, los que de alguna forma podemos ver solo detrás de un microscopio. Ya, asimismo, dentro de los hongos microscópicos tenemos hongos que afectan al ser humano y a otros animales, y otros que son ambientales. En el caso mío, yo me dedico principalmente a lo que es micología médica, porque claro, trabajo en una facultad de medicina, hongos que van a producir infecciones fúngicas en el ser humano y otros animales. Pero nuestro laboratorio tiene 3-4 líneas de trabajo, una de ellas es la micología médica, pero también una de ellas es lo que es la micología ambiental. Dentro de la micología ambiental, desde el año 2015, más o menos, nosotros estamos trabajando en un muestreo que va desde Arica, entre la frontera con Perú y Bolivia, tenemos muestras de 4.000 metros de altura, hasta incluso la Antártida. Hemos muestrado todo el territorio nacional para caracterizar, para conocer la riqueza, la biodiversidad de hongos que tiene nuestro país, que es un país tremendamente rico en biodiversidad.
Uno relaciona en general los hongos con, claro, los hongos, digamos, me imagino que son los macroscópicos, ¿no? Con humedad.
Claro.
Entonces llama la atención que en un sector, en un lugar como Lampa, donde la humedad es bastante baja, exista efectivamente este tipo de hongo. ¿Esto tiene que ver, no tiene que ver con la humedad? Es una apreciación, digamos, muy muy básica la que estoy haciendo. Y este hongo específico que descubrieron, ¿qué características tiene?
Bueno, en general, sí, los hongos están relacionados a humedad, pero son algunos hongos, ¿ya? El reino de los hongos es un reino tremendamente diverso, y los hongos, la verdad, es que están donde uno mire, donde uno piense, ahí hay un hongo. Ya, los hongos son extremadamente diversos, habitan todos los ambientes. O sea, imagínense, en la Antártida tenemos hongos creciendo a pH 3, o sea, un pH, una acidez que la verdad microorganismos casi no deberían crecen. Tenemos hongos extremófilos que están creciendo a temperaturas muy altas, 50, 60 grados y más. Ya, entonces, pero en general sí, la precisión es correcta, sí están asociados a humedad. Ya, en este caso, efectivamente, también nos sorprendió, porque Lampa, Santiago Norte, es una zona muy, muy seca, y este hallazgo fue en enero, o sea, en pleno verano.
Claro.
Este hongo, bueno, nosotros junto a Ignacio Fernández Ladapiat, que es quien lleva Miotis Chile, gracias a él pudimos acceder a estos piques abandonados, dado que él es un investigador que se dedica al estudio y al aporte que hacen los murciélagos. Y gracias a él, claro, nosotros la verdad que lo que estábamos viendo era un muestreo ahí ambiental de toda esa zona, pero además queríamos conocer los hongos relacionados al murciélago. Ya, y bueno, llegamos a esta zona y nos metimos a estas cuevas y hicimos el muestreo. Y claro, encontramos este hallazgo que era en primera instancia morfológicamente diferente a lo que se conocía de la Circinella. Circinella es un género que tiene alrededor de 10 especies, más o menos. Ya, y cuando vimos que era diferente, decidimos realizar los estudios de su genética, de los genes, secuenciamos genes, y nos dimos cuenta de que esto corroboraba nuestro hallazgo morfológico, de que era algo que no estaba descrito. Ya, ahora lo que nos queda por determinar es cuál es el rol que cumple este hongo. Circinella es un género que es muy útil en diversos ámbitos biotecnológicos. Ya ha sido encontrado, por ejemplo, en lo que es la biorremediación de lugares contaminados con petróleo, y este hongo, vamos a decir coloquialmente, que se come, degrada el petróleo y tienes un lugar que ya no está contaminado. Tiene función galactosidasa, degradando lactosa, por ejemplo, a monómeros. Entonces, un alimento que es rico en lactosa ahora ya no es rico en lactosa y por ende puede ser consumido por personas que sean, por pacientes intolerantes a la lactosa. Entonces, ahí tiene el valor encontrar estos nuevos microorganismos que podrían tener eventuales usos en lo que es la aplicación biotecnológica.
Estamos conversando con el doctor Eduardo Álvarez Duarte. Él es micólogo del programa de microbiología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es interesante además el tipo de trabajo, porque claro, uno en general cuando piensa en la microbiología, piensa en la ciencia, en este tipo de ciencias, piensa mucho en los laboratorios. Pero el caso suyo tiene además este aspecto de exploración de estos lugares que lo debe hacer especialmente fascinante, y que claro ayuda a descubrir mucho más de la riqueza de la naturaleza, ¿no? Y además de la naturaleza invisible que uno en general no toma mucho en cuenta. Trabaja usted en un espacio, digamos, muy muy especial, muy muy distinto a lo que uno define, digamos, como más característico de la investigación científica.
Exactamente, es un mundo nuevo, la verdad, y es fascinante, como tú dices. En el caso, por ejemplo, de infecciones en seres humanos, imagínate ver en un paciente que está infectado, que está postrado, a lo mejor podemos analizar su sangre, su orina, su líquido cefalorraquídeo o algún tejido en una biopsia. Vemos al hongo y decimos, mira, este es el culpable de que este paciente esté enfermo y lo podemos sanar. Entonces, es fascinante.
Claro, en ese sentido, desde, por ejemplo, cuando se descubre un hongo de este tipo, ¿cuál es el derrotero que sigue desde el punto de vista de la investigación científica, desde la identificación del hongo hasta eventualmente su utilización o su descubrimiento en otros ambientes, en otras circunstancias?
Claro, mira, ahora lo que sigue en la investigación con este hongo es colocarlo a crecer. Lo cultivamos en diferentes medios, en diferentes ambientes. Por ejemplo, como lo comentaba, podemos someterlo a un ambiente que tenga petróleo, podemos meterlo en un ambiente que tenga plomo, arsénico, y entonces vamos evaluando el comportamiento que tiene el hongo en diferentes sustratos, que es como lo llamamos, en diferentes ambientes, microclimas, ¿cierto? Y entonces vamos viendo, estudiando su comportamiento hasta que podemos ver si tiene alguna utilidad. Igual hacemos 1000 experimentos y el hongo no tiene ninguna utilidad. Ya puede ser, a veces hay hongos que incluso son capaces de sintetizar antibióticos, sustancias que van a impactar a bacterias que puedan ser nocivas o infecciosas para el ser humano o para otro animal. Entonces lo que queda ahora es colocarlo a prueba, este hongo, y para ver qué utilidad pudiese tener. Como le comentaba, Circinella como género en general es muy útil desde los puntos de vista de la biorremediación.
Doctor, usted mencionaba el tema de los de hongos extremófilos, ¿no? A ver si nos pudiéramos ahondar un poco en ese aspecto, porque el estudio de los extremófilos también es algo relativamente novedoso y que tiene muchas implicancias, incluso desde el punto de vista de la del estudio de astronómico, ¿no? De todos los estudios biológicos que se hacen en relación con la astronomía.
Exactamente. Sí, estos hongos extremófilos básicamente son aquellos que van a ser capaces de crecer en condiciones extremas, condiciones de temperatura extrema, condiciones de acidez, de alcalinidad, es decir, de pH extremo, o de requerimientos nutricionales desde el punto de vista del oxígeno o del CO2 que sean extremos. Hongos, por ejemplo, un hongo que está creciendo en la Antártida y que solo puede crecer allí y no en otro lugar, significa que es un hongo que está adaptado para crecer a temperaturas muy, pero muy bajas, y podría, por ejemplo, tener alguna utilidad desde el punto de vista enzimático para procesos que se llevan a cabo a bajas temperaturas. Por el contrario, podríamos encontrar un hongo, en este caso imagínense una levadura que sea capaz de crecer en el trópico a 40 grados Celsius y que tenga una buena capacidad de fermentación. Entonces significa que ese hongo pudiese ser utilizado en una fermentación a 40 grados para, por ejemplo, producir cerveza a 40 grados, ya que hoy en día es muy complejo, porque en general gran parte de las levaduras, excepto un grupo muy específico, gran parte de las levaduras son capaces de fermentar de buena forma una cerveza alrededor de los 20 grados, 15 grados. Ya no más 20 grados, porque sobre 20 la fermentación tiene algunos defectos. Entonces, si encontramos una levadura que es capaz de fermentar bien a 40 grados, significa que a lo mejor podríamos utilizar esa levadura que fermenta muy bien a 40 grados sin efectos indeseados en la producción de cerveza. Ya, y claro, como lo comentabas tú muy bien, tiene mucha relación con microorganismos que pudieran estar presentes en otros planetas, que con condiciones extremas, y entonces podrían darnos luces, nexos, para establecer cuán rico es otro planeta y a lo mejor establecer alguna vía de desarrollo sobre lo que iba a pasar en la Tierra por efecto con el cambio climático, que también podrían generarse zonas con ambientes extremos y que pudieran ser pobladas entonces por extremófilos.
Este hongo, el que se descubrió y que, bueno, se describe, ¿no es cierto?, en esta publicación reciente, el Cicinera lampensis, les recuerdo, estamos conversando con el doctor Eduardo Álvarez Duarte, que es micólogo del programa de microbiología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. ¿Tiene posibilidad de generar algún tipo de infección? No sé si es infección la palabra que es correcta. Sí. En el ser humano, constituye algún tipo de patógeno o no tiene las características necesarias para eso?
No, esta especie en particular no reúne las condiciones para infectar al ser humano, dado que no tiene la capacidad de crecer a más de 30 grados Celsius. Ya, entonces, a 37 grados Celsius, si él toma contacto con nosotros, se muere, no es capaz de crecer. Ya, una característica esencial para los hongos patógenos es que sean capaces de crecer a 37 grados, para que así puedan provocar una infección en el ser humano. Evidentemente, que en otros animales de menor temperatura, anfibios, por ejemplo, un hongo que crece a 33, 35 grados, sí podría causar infección en un anfibio, pero no en el humano.
Para el caso de los hongos que sí provocan este tipo de infecciones en los seres humanos, ¿por qué es tan complejo deshacerse de esos hongos? ¿Por qué es tan complejo combatirlos una vez que están dentro de nuestro organismo?
Sí, bueno, la primera respuesta que tenemos a eso es que, por ejemplo, el arsenal de antifúngicos, que son las sustancias, vamos a decir, que van a matar al hongo, son escasas. Tenemos alrededor de 10, 14 antifúngicos en el arsenal y no más. Si, por ejemplo, eso lo comparas con el arsenal de antibióticos, que son fácilmente 60, o sea, podemos ver que tenemos una muy poca cantidad de antifúngicos disponibles. A eso se suma algo tremendamente interesante y relevante, y que es otra de nuestras líneas de investigación y que esperamos prontamente tengamos noticias sobre eso, de lo que pasa en Chile, que es la emergencia de la resistencia a los antifúngicos. Entonces, hongos que hace 5 o 10 años eran sensibles y por ende el paciente lo podíamos tratar y se sanaba, hoy en día tenemos ese mismo hongo que ha generado mutaciones, igual que el virus, mutaciones en su genoma, y se hace resistente al antifúngico. Entonces, ahí se complica. Ese paciente probablemente no hay cómo tratarlo. Ya, o hay cómo tratarlo, pero es más complejo. Los hongos en general representan un desafío en el tratamiento. Podríamos decir, son más resistentes que las bacterias y que incluso los virus. Lo bueno es que las infecciones por hongo en cuanto a números son menores que las de virus y que las de bacterias, ¿ya? Pero sí estamos frente a un organismo que es un poquito más complejo. Y, por ejemplo, si el día de mañana, de hecho hay series que hablan de esto, si algún día se desatara una epidemia, una pandemia por un hongo, probablemente podría ser más compleja que la por un virus.
Ni lo diga, mire que... no es el momento, doctor. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Eduardo Álvarez Duarte, que es micólogo del programa de microbiología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Chao, chao.
Hasta luego. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Plan B. Luego, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chienes y con Héctor Soto, Arturo Fonten y Alfio Ulloa. 20:30, ahora Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Johnny Cash con At Folsom Prison. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, sigan en Radio Duna. Chao.